Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en línea en diario.chile.cl, donde también podrá encontrar todos los podcasts de este programa. Puede mandarnos sus sugerencias, preguntas a El Gran Teatro del Mundo, nuestro Facebook, o al Twitter @ElGranTeatroU. Este programa es posible gracias al gentil auspicio de los posgrados de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde nos anticipamos al futuro y formamos profesionales capaces de comprender las necesidades presentes de un mundo dinámico y exigente. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo. También nos acompaña todos los lunes la Asociación Chilena de Seguridad, ACH, que recorre Chile con los mejores consejos de prevención y cuidado para este año, porque queremos que la prevención también la compartas en tu casa, ACH. Y también nos acompaña Agua Mineral Vital, como todos los lunes, aquí a las 5 de la tarde en su radio. En esta ocasión, nuestro programa sale a las calles y va hasta la isla de Cuba, en el Caribe, para conversar con Carlos Díaz. Él es Premio Nacional de Teatro del 2015, es graduado por la Universidad de las Artes, el Instituto Superior de Arte, como teatrólogo y hoy ejerce como profesor de dirección y de actuación. Además fundó a principios de los 90, junto a Perrugorría y dos actores más, su propia compañía El Público, con plena vida hasta el día de hoy. Actualmente en cartelera tiene a Harry Potter, Se acabó la magia. Espero que disfruten esta conversación. Bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, donde una vez más salimos a las calles, esta vez nuevamente desde La Habana, Cuba. Estamos en la calle Línea, entre Paseo y A, nada menos que en el Teatro Trianón, para conversar con nuestro invitado. Nuestro invitado ha dicho cosas como: mi sueño era ser actor de niño y hice todas las cosas atroces que los niños hacen como actor. Un día me di cuenta de que era muy importante la labor de organizar el hecho teatral y eso fue siendo muy joven. Yo tengo, dice él, por disciplina, hacer teatro para la cantidad de personas ávidas de teatro que hay hoy. Creo que a partir de las 100 funciones, uno empieza a contar la vida que tiene un espectáculo. Soy un director que ama la visualidad y creo que una frase puede mentir, pero una imagen no. Por eso creo en el poder del imán. Hacer teatro para mí es un lujo, requiere mucho sacrificio, pero deja un gran placer a las personas como yo, enfermas de teatro. Soy de los que hace teatro como quien prepara una fiesta. Estas son frases que ha dicho Carlos Díaz, él es director del grupo El Público, Premio Nacional de Teatro 2015, cubano. ¿Cómo está usted, don Carlos? Muchas gracias por darnos finalmente esta entrevista, esta conversación.
Feliz de estar hablando contigo.
Bueno, él es graduado del ISA, el Instituto Superior de Artes, y como actor nunca ejerció, ¿no? Siempre se dedicó, como dice usted mismo en las frases que leíamos al principio, a dirigir.
Bueno, de niño hice atrocidades como
eso,
actor.
Eso, cuéntenos de qué se trataban estas atrocidades.
Sí, no, de niño sí me gustaba mucho actuar, y creo que me gusta mucho actuar lo que hay en... No desarrollé ese canal, pero de niño sí. Trabajé mucho en el teatro. En mi pueblo había un grupo infantil que dirigía un señor que se llamaba Juan Barona, que dedicaba mucho tiempo. Entonces hice muchísimas obras infantiles y después, un poco más joven, también seguí trabajando hasta que entré en el Instituto Superior de Arte a estudiar teatrología y dramaturgia, porque mi sueño también era ser director. En realidad, he estado bastante cerca de las artes porque tengo una vocación especial para las artes plásticas. Me gusta mucho dibujar, pero dibujo como a escondidas y lo que dibujo nunca se termina ni nadie lo ve, porque después lo coloco en el escenario y eso se convierte en una imagen general o en un diseño de movimiento o en un diseño de vestuario o en una imagen de la misma puesta en escena. Cuando encontré que quería ser director, empezó mi felicidad. Y creo que cuando voy al salón o voy a la sala a trabajar con mi compañía, que se llama Teatro El Público, que ya tiene muchos años y trabajamos a toda hora, eso me da la medida de cuán dichoso se puede ser estar haciendo teatro. También soy profesor de la Escuela Nacional de Teatro y del Instituto Superior de Teatro, de Arte, y preparo las graduaciones cada año de estas dos escuelas. O sea que...
Que no para.
No, y que tengo la oportunidad de hacer varias puestas en escenas. Por ejemplo, en estos momentos, en el Instituto Superior de Arte, que trabajo aquí en el teatro con los muchachos del quinto año, estoy haciendo El Pájaro Azul de Maeterlinck. Con la Escuela Nacional de Teatro estoy haciendo un espectáculo que se llama... Shakespeare Gourmet. Son...
De Fabián Suárez.
De Fabián. Son reescrituras de escenas y personajes de Shakespeare, todos sentados a la mesa. Entonces son 16 actores en un gran banquete donde ahí podrán ver al espectro del padre de Hamlet, a Otelo, a Desdémona, a Tito Andrónico, a Támora, y con Shakespeare, con el hoy, con el mañana y con Cuba, y de la mano y la pluma de Fabián Suárez vamos contando historias. Te he visto en un ensayo viendo el trabajo de los muchachos, y ese es un trabajo que tuvo un primer semestre donde cada uno de los 16 tenía una estructura en forma de un gran monólogo que defendió sentado, sin mover las manos, mirando al frente, y fue extraordinario el resultado de los muchachos. Salieron cosas muy buenas. Entonces ahora van a estar los 16 sentados, pero ya se van a relacionar con esas mismas estructuras, y están saliendo cosas que, trabajando en el día a día con el con otros dos profesores, o sea, con Fernando Echavarría y con Osvaldo Doyme Adiós, vamos junto a Fabián Suárez reescribiendo toda la historia de El Gourmet.
Que es talentosísimo por lo demás, sí, Fabián Suárez, como él, sí, como él interviene estos textos del propio Shakespeare. Escribe, sigue siendo Shakespeare, pero al mismo tiempo es un texto muy cubano, muy contemporáneo.
Y es un dramaturgo...
Premio Nacional de Dramaturgia 2012.
Muy rápido, muy que sabe por dónde está la señal.
Carlos, le quería preguntar, para comenzar un poco desde el principio. Usted también ha dicho que aprendió en el teatro Irrumpe todo lo que se debía y no se debía hacer en teatro. ¿Qué son esas cosas que no se deben? Partamos por lo que no se debe hacer en teatro.
Claro, yo en el Teatro Irrumpe, que tuve el honor, la gloria de trabajar con un maestro como Roberto Blanco, que ha sido y será como que la persona que cada día reviso, porque fui su asistente un largo tiempo, estuve sentado al lado de él, escrutando, mirando, analizando, profundizando en cada cosa que decía, cada color de su voz, cada imagen que colocaba acá. Y entonces esa posibilidad de tener a un maestro al lado y de aprender de él me me hizo organizarme desde muy joven qué quería hacer y cómo hacerlo y qué no quería hacer. Y hay veces que uno tiene que pasar por situaciones de cosas que no quiere hacer. Y ahí tuve la oportunidad de darme cuenta de las cosas que no quería hacer. Roberto era un tipo, un maestro muy preciso, muy especial. Trabajaba la voz como muy pocos directores he visto de los nuestros, que trabaje al actor. Y yo veía cómo él, Roberto, tenía la capacidad de trabajar con personas de las cuales estaba enamorada. Él se enamoraba del actor, se enamoraba del título, se enamoraba del proyecto. Entonces, cuando alguien no sentía su señal, ahí empezaban las cosas que no se deben ver ni aprender. Cuando el actor empieza a sacar cosas que no son las que el director quiere, las contradicciones que el actor no debe sacar en escena ni sacar en público. Hay veces que los seres humanos, hay veces no, tenemos cosas bonitas, cosas menos bonitas y cosas feas. Y yo creo que el teatro es un arte para lucir lo mejor que uno tiene, lucir la bondad, la ternura. Ya hay demasiada arrogancia en el mundo de hoy para hacer un teatro arrogante, lleno de grandes claves y de grandes...
Pretencioso.
Y de, no ando por ahí. Creo que, como dijera Martí, el teatro ha de ser, para valer y prevalecer, el reflejo de la época en que se produce. Yo creo que tenemos que hablar de el hoy, de cómo somos, de cómo queremos ser, de en qué condiciones estamos haciendo este teatro, para quién y por qué lo hacemos. Yo me lleno de preguntas y trato de cada día contestarme algunas. Algunas las dejo abiertas porque eso me da mucha fuerza para venir al otro día y seguírmelas preguntando.
Bueno, Pergurría, con quien usted inició justamente el Teatro del Público, con quien lo fundó, además de Mónica Gufanti y de Carlos Acosta Milian, él dice que el teatro está para hacer preguntas y que los políticos deben responderlas.
Claro.
Pero más bien lo que le quiero preguntar es, usted tiene por un lado el grupo estable que es del público y tiene a estos chicos que egresan. ¿Cómo hacer, un poco yendo a lo que usted decía al principio, las inseguridades que tenemos todos los actores? Usted ahí viene a ser un poco papá, terapeuta de ellos. Son chicos que vienen egresando, pero muy jóvenes. Los de la ENA tienen 18, 19, 20 años el mayor.
Sí.
¿Cómo entra ahí para lograr que ellos entiendan? Porque además usted habla justamente de lo que el reflejo del cubano hoy. Usted habla mucho de la doble moral, de la hipocresía,
claro,
de la pérdida de los valores, de la revolución, que hoy día los chicos ya no la tienen tanto como gente, claro, de, ¿no es cierto?, nuestra,
claro,
generación.
Claro, claro.
¿Cómo lo hace para que ellos entiendan su lenguaje? ¿Lo mantiene joven el estar en contacto constante con los jóvenes?
Sí,
como usted decía
creo,
en el ensayo, yo nunca me voy a divorciar de los jóvenes, aunque no empiecen a faltar, aunque fumen, aunque,
claro,
tomen, aunque...
Claro, claro.
¿Cómo logra llegar a ellos?
Yo creo que hay que nutrirse de los jóvenes y sin tapumes darles la posibilidad de acercarse al centro del hecho teatral. Ellos egresan, pero ellos logran ganarse un lugar y los mejores se quedan en la compañía, integran la compañía, porque como yo voy a ser eterno
y tiene solo 30, como
claro,
dijo recién
y a los 62 años yo creo que he visto mucha gente nacer, crecer en el escenario y despedirse del teatro porque han decidido irse al cine o a la televisión o no vivir en Cuba y cambiar su vida. O sea, el abanico de posibilidades de Teatro del Público ha sido muy amplio y el joven sí lo cuido hasta el final, hasta que queda solo un escenario como el ensayo que has visto hoy.
Ajá, de Harry Potter. Dentro, sí, de esa misma lógica está lo que usted dice en otra entrevista, que antiguamente un personaje que tenía 18 años lo interpretaba una mujer, una actriz de 40. Sin embargo, sí, hoy día usted le da la posibilidad a una chica de 18 interpretar a ese personaje de 18. ¿Cómo logra que muchas veces un actor de 18 no tiene quizás toda el bagaje, la calle, que entiendo también se dice en Cuba, como se,
claro,
dice en Chile, a sus 18 años la experiencia que tiene que interpretar lo que ha vivido el personaje, ¿cómo lo va sacando y cómo logra
que...? Tiene que estudiar y rastrear en sus vivencias, en su día a día, en su contexto, para crecerse. Porque yo creo que Lorca, cuando escribió Bodas de Sangre, la novia no es una mujer de 50 años, ni Leonardo es un hombre de 50. Yo creo que lo pueden magníficamente interpretar un hombre de 60, de 70, el amor lo siente todo el mundo, pero cuando tú piensas, por ejemplo, en Bodas de Sangre, la novia va a su habitación y supuestamente salta por una ventana, cae en el caballo. A los 30 años ya no se salta por las ventanas, esas cosas se hacen.
O no se llega también al caballo, al menos.
Claro, a los 10 y pico. Sí, porque Lorca hubiera tenido la oportunidad de que la novia abriera la ventana y metiera a Leonardo en el cuarto y no. Claro, se niega la obra porque no hubiera llegado a la escena del bosque y a que los cogieran y se mataran Leonardo y el novio. Pero hay pasiones que los autores ponen en una determinada característica de actor, y hay inteligencia de actores. Yo he visto personas de 50 años que pueden hacer una Julieta y al instante número 2 ya esa persona tiene 16 años. Eso también está, eso depende del actor. Yo creo que el actor es un elegido que tiene que tener muy claro cuál es su momento y tiene que aprovecharlo.
Y usted también en un ensayo ayer justamente de Shakespeare Gourmet le decía a los chicos, a los actores, que tenían que pensar dramáticamente, que aunque hicieran televisión y otras cosas, tenían que seguir pensando dramáticamente para hacer teatro. ¿Nos podría explicar en qué consiste ese pensar dramáticamente?
Cuando yo les digo pensar dramáticamente es con la fuerza que el teatro te pide, conlleva.
Perfecto, esto que no sea todo tan orgánico, tan psicológico, tan estructurado.
No, yo creo que eso ya el actor tiene que tenerlo. Uh-huh. Pero de niños nos dicen los padres y las abuelas, qué dramatismo, qué dramático. Y hay una zona en la infancia, que es la zona más hermosa, donde tú a un niño le haces ¡pum! Como un tiro y cae y muere. Eso a una persona adulta le cuesta trabajo, porque se pone a pensar por dónde entró el tiro, qué demora hay de corazón a la... No, el niño muere.
O sea, que sea inmediatamente.
Claro, yo creo que la verdad está ahí, en lo dramático, que uno tiene que ser muy rápido, estar conectado, su cerebro, su corazón, su cuerpo, y ya, llegar.
Para la reacción y para el estímulo que claro, me da el compañero también.
Claro, claro, claro. Porque un maestro del teatro cubano, Vicente Revuelta, siempre decía que el actor, cuando empezaba a justificar cómo hacía las cosas y a explicar el método, dejaba de actuar. Y es verdad.
Claro, es absolutamente verdad.
Ya se convierte en un crítico o en un teórico de la interpretación.
Y usted empezó, de hecho, como crítico y como teórico,
claro,
del teatro.
No, es que también yo me formé en una época que nadie con la edad que yo tenía podía decir que quería dirigir teatro. Era una época dura para eso.
Estamos en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en línea, diario.uchile.cl. Esta vez desde La Habana, Cuba, conversando en el Teatro Trianón con Carlos Díaz, Premio Nacional de Teatro 2015, con su grupo El Público, que fundó y dirige actualmente hasta el día de hoy. Esto fue fundado el 92,
¿verdad?
El 93. 92-93.
Sí, se oficializó en el año 92, aunque desde el 89-90 empezó la trilogía de teatro norteamericana.
Norteamericana, exactamente.
Eso se hizo en el Teatro Nacional.
Con Te y Simpatía, El Zoológico de Cristal
y El Tranvía,
Llamado Deseo.
Pero solo hasta Las Criadas de Jean Genet, en el año 92, no se oficializó y ahí empezaron los primeros salarios. Ahí empezó el virus.
Uh-huh. Allá, ahí ya comenzó y no ha terminado más.
No.
Cuando usted dice que alguien está enfermo de teatro como usted, ¿Qué quiere decir? Todo esto que nos ha dicho, que no puede estar sin hacer teatro, que no puede estar sin hacer montajes, que ha trabajado haciendo vestuario, escenografía, asistente de dirección y hasta el día de hoy dirigiendo, ¿es lo que lo alimenta, lo que siente que lo hace levantarse todos los días?
Yo creo que el teatro de las artes es la más efímera y es, no sé si sabrás, y me imagino que sí lo sabes, que es la menos remunerada, la más sacrificada, donde tienes que entregarlo todo. Llega el momento que cuando llega una producción tienes que poner de tu vida para que un personaje tenga unos zapatos determinados, los aretes número 8, el collar número 14. Entonces, yo creo que el teatro es entrega. El teatro te tiene que gustar mucho y llevarlo a flor de piel para que lo hagas a diario y que lo defiendas y lo cuides. Yo creo que, no sé, no creo que todo el mundo cuide el teatro. Hay quien queda por el camino y dice, no, ya me voy a dedicar a otra cosa, esto es sacrificio, y entrega, y no hay por qué. Eso me... No me entristece, me apena. Porque yo creo que... El espacio teatral, o sea, la sala, el escenario, los camerinos, la platea, para elegidos, es un lujo. Es un lujo poder sentarte en una butaca y que te digan un texto del teatro isabelino. Y tú dices, tengo a Shakespeare ahí. O entrar a un camerino y ver una peluca, una golguera, un elemento, y tú dices, estoy en una época. Y yo creo que no es que cure ni limpie zonas de los seres humanos, pero sí ayuda mucho a que el público, las personas, sean muy felices en el desarrollo mismo del hecho teatral. Y sí, yo creo que el teatro es una enfermedad y las personas que constantemente van al teatro preguntan qué se está presentando, qué están ensayando, cuándo fulano de tal entra en el personaje, son personas con una enfermedad que es agradable. Yo creo que hay enfermedades agradables como el teatro. Claro.
Y también usted dice que lo prepara como si fuera una fiesta.
Sí, no.
¿Y qué quiere que pase en esa fiesta?
Que la gente se divierta. Uh-huh. Yo creo que el teatro no es para sufrir. Aunque estés haciendo
una tragedia.
Hamlet. Yeah. Yo creo que hay que divertirse. Ser feliz haciéndolo.
Y el divertirse pasa por este placer de oír un buen texto, bien dicho, bien actuado. Por
y ver al público feliz. Por ejemplo, yo nunca veo el teatro sentado. Me molesta. Uh-huh. Yo lo veo de pie aquí atrás. Para ver dos obras, la del escenario y todas las cabezas de espalda, cómo se echan para adelante, este se inclina, alguien se levanta porque no le gusta, hay quien suspira, hay quien se ríe. Hay un niño que le dice a la mamá, ¿qué es eso? Esa escalera, ¿por qué el niño subió? Eso es un lujo.
Y en general, ¿qué es lo que más le gusta que le diga ese mismo público cuando va saliendo luego de la sala, que se acerque a comentarle? ¿Qué es lo que le produce más placer? No desde el ego, sino que desde esta fiesta.
No, lo que, por ejemplo, en esta obra ha funcionado mucho con Antigonón, un contingente épico también.
Que entiendo que está viajando por Estados Unidos ahora.
Sí, y lo que más me gusta es que la gente se emocione, salga feliz.
Ya, que les haya pasado algo, que algo se les haya removido.
Que se lleven algo a su casa.
Ya, que sigan comentando. También, bueno, vemos afuera de aquí del Teatro Trianón que hay unas placas sobre las más de 100 funciones de Noche de Reyes, de Calígula. Mm. Y usted dice que un espectáculo solo empieza a poder contar su vida después de 100 funciones.
O tiene que llegar a 100, porque se hace mucho teatro en el mundo donde tú ensayas y se hace dos fines de semana.
Bueno, en Chile son 3-4, es el horror, no, ni le digo. Ya. Pero usted al mismo tiempo dice que a veces la sociedad cubana o la misma economía cubana no permite que esto se mantenga. Sin embargo, llegan a 100 y más y luego giran por Cuba. Uh-huh. ¿Qué permite que la gente, como usted dice también, haga largas filas en la taquilla para entrar al teatro?
Porque en Cuba...
¿Qué hay? ¿O cómo lo interpreta usted?
Aquí hay un público teatral. El cubano es teatralero. Le gusta.
Ya, ¿y le gusta así simplemente ir al teatro o busca algo en particular?
Y buscar mentir y mentir bien, y ver la representación y adornarse la vida con lo que ve en el escenario.
Estamos conversando con Carlos Díaz, director teatral del Teatro El Público, en su teatro Trianón, para el Gran Teatro del Mundo. Nosotros vamos a unos breves consejos. Usted no se vaya porque tenemos mucho más que conversar con Carlos Díaz desde aquí, La Habana.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo con Carlos Díaz, director de teatro de la compañía El Público. Estamos en la calle Línea, entre Paseo y A, en el Teatro Trianón. Él es Premio Nacional de Teatro 2015, y está preparando ahora dos espectáculos. A falta de uno, remonta Harry Potter, Se acabó la magia, y está ensayando el montaje del egreso de la ENA, que es la Escuela Nacional de Arte, para mayo-junio, creo que va a ser, sí, más o menos, ¿no? Shakespeare Gourmet. Yo le quería preguntar, estábamos conversando sobre esto del público, que el público cubano es muy teatrero, y usted dice que en general el público de su compañía El Público, valga el juego de palabras, muchas veces no sabe lo que viene a ver, pero sabe por dónde van los tiros de lo que usted monta. Claro, ¿por dónde van los tiros de lo que monta Carlos Díaz?
Yo creo que la gente se lleva una parte de la historia, de lo que ve muy bien interpretada, y busca la continuidad o busca el próximo intento y lo va tejiendo. Y hay un público que viene y ve las obras varias veces, además. Y hay señoras que repiten bocadillos y largas tiradas, y niños que se aprenden. Y yo creo que eso la gente lo hace cuando ama el teatro, cuando ama el hecho de salir de su casa y venir a la sala. Yeah. O preguntar qué se está haciendo ahí, qué va a pasar. Pero vienen y son felices.
Sí. Ya. ¿Y eso usted cree que entonces que la gente, aunque no sepa lo que viene a ver, sabe que viene a ver algo que les va a gustar, que está de alguna manera asegurado, por así decirlo, que se van a divertir?
Es que el teatro tiene eso también. Cuando ya uno se inicia en el hecho teatral como espectador, ya después colecciona las vivencias que tiene de haber ido a ver una María Estuardo en no sé dónde, un Ricardo III en Buenos Aires, un en Chile, un en Perú, y va viendo, y ese es como su almacén teatralero.
Claro, como la gente que ve varias versiones de una misma ópera, de Tosca, de Aida. Ya, pero usted está siendo muy humilde, porque la gente lo que se refiere es a lo que usted dirige aquí en el Teatro del Público. Por ejemplo, personas que dicen muchas de sus obras se caracterizan por una estética particular y una mirada transgresora, y se han convertido en significativos sucesos escénicos dentro de un panorama cultural cubano. También se ha dicho que se apuesta con el Teatro del Público, la apuesta siempre es poco convencional y los textos son para nada tradicionales. ¿Qué busca usted en eso? Por ejemplo, en este mismo Shakespeare, que es intervenido por un Fabián Suárez. Y yo también lo he oído varias veces a los distintos grupos decirle que van a cambiar lo que haya que cambiar, porque somos revolucionarios. Claro. ¿A qué se refiere con que un actor tiene que ser revolucionario? ¿O es eso, el cubano el revolucionario?
No, y el actor, el cubano y el actor. Como nos dijo Fidel, revolución es cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Y yo creo que hay que estar muy claro de por dónde uno debe andar en la creación, no traicionarse, buscar qué quiere decir, dónde y cómo decirlo. Y entonces es muy difícil que yo haga una obra en estos momentos que no hable de mi país, que no hable del mundo, que no hable de que para ir a los Estados Unidos ahora haya que ir a Colombia o a México, porque Donald Trump, tienes que ir a, y ya no hay embajada. Mira, todo eso es muy shakespeariano. Claro. Es casi muy trágico.
O sea, es poner realmente como debiera ser el teatro, que el teatro sea un espejo de la sociedad en la que vivo, de lo que estoy viviendo.
Es que
lo
aunque que no quieras, siempre es eso, mira, es el espejo.
Claro, el espejo que está ahí.
Claro.
Carlos, ¿y este premio nacional qué significó para usted? Porque dijo también la directora del jurado, y se lo voy a leer exactamente, que fueron muy lindas las palabras de ella, a ver si lo encuentro en este momento. Acá, Verónica Lin, ella dice que es actriz y fue presidenta del jurado. Carlos Díaz es una institución porque se trata de un hombre con inmensa capacidad de convocatoria, un pedagogo que aglutina talento y es un creador en todo el sentido de la palabra. Además, es un incansable hombre de teatro. ¿Qué significó para usted este premio?
Mira, adoro a Verónica y creo que Verónica me quiere mucho. Y yo creo que un premio no es otra cosa que el resultado de lo que tú has hecho. Yo creo que me lo dieron porque he trabajado mucho en el teatro, he trabajado mucho en la docencia. También, por ejemplo, un día me emocioné mucho porque el Consejo de Estado, la Brigada de Hermanos ahí, me entregan un premio que era Maestro de Juventudes. Ese me infló el alma, ¿me entiendes? Porque digo, eso me compromete más.
Claro, claro, porque es pedagoga, a usted le gusta mucho. De hecho, usted también dice que le gusta trabajar con jóvenes porque son la generación que viene y que tomará las riendas.
Claro.
Ya, y quiere dejarlos bien preparados, por
no,
lo tanto.
No, y esa es la continuidad.
Ya, para que no se deje de hacer teatro en este país.
Claro.
Y cuando ella se refiere a usted como un hombre incansable de teatro, ¿qué es lo que más cansa en Cuba de hacer teatro?
Hacerlo todos los días. Ya. Hacerlo todos los días con las dificultades que tenemos, que todo el mundo conoce.
Porque usted le decía ahora a los chiquillos justamente que se cuidaran, que tomaran mucha agua, por ejemplo, por el clima, que usted sabía que había aquí problemas también con la alimentación, a veces en las viviendas, el transporte, que efectivamente, como dicen, la guagua pasa religiosamente, es decir, cuando Dios quiere, no sé, y uno no puede a veces calcular los tiempos.
Y por ejemplo, ellos son actores muy jóvenes y todo el tiempo se están exponiendo en escena con sus almas, no hay tanta técnica todavía en ellos, y entonces se tienen que cuidar.
Y ahí, cuando usted está trabajando con ellos, ¿qué es lo que más les pide a ellos, además de cuidarse físicamente, que se entiende, como usted le decía?
Entrega,
porque este oficio pasa la cuenta a cualquiera, más allá de cuánto uno mida, cuánto uno pese, cuánta comodidad uno tenga.
Yo creo que lo más importante es la entrega, es saberse entregar.
Y esa entrega pasa por la confianza que tenga con mis compañeros, con el director, ¿con quién, por dónde?
Claro, no, pasa con la entrega que tú haces y que tienes que ser muy sincera a la hora de subirte al escenario y muy sincera a la hora de bajarte, porque al otro día te tienes que volver a subir. Y te tienes que volver a bajar y te van a aplaudir y entonces eso te va a ir comprometiendo y cuando viene a ver eso es un fuelle que es largo.
Una entrega sincera, pero también usted dice, le decía a los chicos ayer en el ensayo, que tenían que subirse con armas al escenario, que no podían subirse desnudos.
Claro.
¿Cuáles son las armas que tenemos los actores para subirnos y las herramientas para subirnos al escenario?
Yo creo que las herramientas, una de las más fuertes es la imaginación. La imaginación mueve montañas y yo creo que el actor tiene que ejercitar su imaginación.
¿Y eso usted cómo les aconseja hacerlo? Más allá de lo que usted decía, tienen que estudiar, tienen
pensando
que leer la obra completa.
Pensando mucho y buscando variantes, imaginarse. Si van en un transporte, organizar el vestuario de todas las personas que van en la guagua, los sistemas de relaciones, mirar aquel matrimonio que posiblemente aquella señora sería mejor pareja del chofer y la que va con el traje rojo, le ponemos el traje azul, le pintamos el pelo de otro color y es la señora del que está más atrás y cuando viene a ver uno hace una obra de teatro.
O de dónde vienen, a dónde van probablemente,
claro,
con la historia.
Cómo suspiran, qué relaciones tienen, de acuerdo a cómo se comportan. Por ejemplo, los cubanos tenemos un problema en la gestual muy fuerte y es que desde lejos tú ves a dos personas hablando y no tienes que oírla, porque en las manos y en el cuerpo está todo. tú lo notas, tú dices, no, ahí hay una fiesta o hay un estado de depresión o un estado anímico raro.
O la está conquistando, o claro, ella dice que sí, que no.
Ahí
claro,
no se está hablando de trabajo.
Exacto, claro. Claro. Hay que ponerle diálogo, por ejemplo, a esa claro, escena solamente corporal. Y muchos dicen que su teatro también es polémico. ¿Usted lo hace eso intencionalmente? ¿Resulta no, no, de todo lo que hemos hablado polémico? ¿O
yo
por
creo,
qué cree usted que el público lo lee como polémico?
Yo creo que la polémica siempre existe cuando tú lanzas una idea. Tú, de decir una frase, ya eso puede desatar una polémica. Ahora, que la factura del trabajo que tú hagas desarrolle una polémica, va a ser siempre. Porque los estados de opiniones no son iguales siempre. Entonces hay quien se aparece con una lectura que a lo mejor ni tú ni uno mismo como creador trató de colocarlo. Pero cuando uno coloca una idea, un personaje, una manera de actuar, se está exponiendo, porque el que se sienta conoce al director, aunque no lo haya visto nunca, sabe cómo piensa el autor. El actor miente muy bien, pero tú, por la manera de actuar, tú dices, este es un tipo de actriz con estas y estas y estas características, como para hacer estos tipos de papeles. Y yo creo que no hay nada más aburrido que la no polémica.
Sí, ¿no es cierto? Claro.
No, no.
Que sea algo plano, que sea algo
cuando,
que no me emocione.
Cuando
no pase
tú
nada.
Hagas algo, hazlo para que provoque polémica. O malestar. No, cuando digo malestar, no es malestar de maldad, sino de que la gente
incomode.
Salga de su epicentro y organice de nuevo su epicentro. Por ejemplo, hay muchas personas que es muy raro, eres la primera persona que me entrevista y no me habla de por qué el desnudo en su teatro. Eso es lo primero que siempre pregunta. Pero, por ejemplo, si tú ves aquella foto, eso es una foto de una de las promociones de la Escuela Nacional de Teatro que se hicieron. Esa foto con el objetivo de tener el logotipo de las lunas en los glúteos.
Que es el logotipo del teatro del público, claro.
Sí.
Les cuento a los auditores que son los actores de espalda, efectivamente desnudos.
Y con la luna maquillada y eso fue un regalo por el día de mi cumpleaños. Entonces,
bueno, probablemente porque soy actriz y no periodista y no me impresiona si el
no,
desnudo
claro,
está justificado o no.
No, y por ejemplo, hay personas muy graciosas que vienen y dicen, ¿la obra tiene desnudos? Tú le dices, no, dicen, ah, no. Entonces coge y se va.
Ah, no vienen ya.
No, como hay...
Al revés,
eso
exacto,
es polémico.
Ya, claro.
Ay, es polémico.
Y... claro, conversando de estos de nuevo, porque me imagino que lo mismo si hay una mala palabra en escena o en el... Claro, es porque se justifica, no tiene que ver
es
con
que... Es que el cubano claro, dice ¿no? malas palabras.
Además, dice malas palabras. De hecho, usted ayer le decía a uno de los actores que pronunciara, como dicen los negros, no dijera perla, sino perla.
Pesla.
Perlas, pesla, claro, con una
Europa.
S. Europa, exactamente. Lo mío es Europa. Para allá me voy, para Europa. Carlos, conversemos de los inicios del público. ¿Usted sintió la necesidad de tener algo propio por la libertad que da tener un propio teatro, el propio grupo?
Yo quería, hacer teatro, yo quería dirigir
eso
teatro.
Eso ya estaba claro de niño.
Claro,
sí.
Claro. Entonces, en los años 90 hubo muchos problemas en el teatro y empezó a no hacerse teatro.
Claro, una depresión, de hecho, en la parte teatral. En
claro, sí. Y yo organicé mis fuerzas para que no decayera el arranque. Y ahí yo dije, no, vamos a tener una familia teatral.
Y eso fue.
Y eso fue.
Fue lo que le dio la fuerza.
Sí, sí,
para...
y la que se conserva.
De hecho, usted en alguna parte dice también que el haber trabajado con jóvenes, el haber hecho clases y la fuerza de esos jóvenes también le dio a usted la fuerza porque usted inaugura esto justamente en un periodo especial aquí en
claro,
Cuba, además. O sea,
claro,
es como contracíclico, como diría un economista, que en el periodo más difícil usted logra armar una cosa que sigue siendo en cualquier periodo difícil, que es formar una compañía teatral y mantenerla Por lo tanto, son 26, 25, 24 años ya que va a cumplir con su compañía El Público. ¿Cuáles son las grandes gratificaciones que le ha dado esta familia con la gente que ha ido, venido, que se van, vuelven, entran, salen?
Yo creo es cómo nos hemos podido nutrir y madurar nosotros como creadores, como seres humanos. Ha llegado el momento que todo empieza a decantarse y a colocar todo en su justo lugar. Y el teatro te da eso, te da eso de que vayas viendo la verdad.
Estamos en el Gran Teatro del Mundo con Carlos Díaz, director cubano, fundador de la compañía El Público, justamente en su teatro aquí en La Habana, Cuba, en El Vedado, el Teatro Trianón. Carlos, ¿y qué siente usted que ha evolucionado personalmente como director? ¿A cómo dirigía al principio, cuando trabajó con Roberto Blanco como asistente de dirección, o cuando empezó con Las Criadas o con esta trilogía norteamericana, a hoy día cuando dirige Egreso o Antigonón? ¿Qué ha cambiado en su manera de dirigir?
He ido madurando, he ido estudiando más, he ido nutriéndome más, he ido colocándome más cerca del actor, del dramaturgo, del diseñador, y eso te va cerrando los cimientos de la placa, el segundo piso, el tercero, para tú poder hacer una torre teatral. Y yo creo que sí, he usado mucho tiempo en estudiar, en detenerme ante qué quiero hacer, cómo y por qué, cuándo.
Y por lo tanto, ¿siente que es más asertivo en las indicaciones, por ejemplo, como director? ¿Siente que es más preciso, más conciso?
Claro, claro. Sí, sí, el día a día te va dando. Es como la medicina. Tú ves entrar un paciente y de la manera que te está narrando la dolencia, tú dices, espérate, esto hay que irse por aquí.
Y dentro de esos estudios, ¿cuáles son sus influencias más importante? ¿A qué estudioso sigue? ¿Cuáles son sus directores que son hasta el día de hoy, más allá de Roberto Blanco, que ya lo mencionó, a los que sigue revisitando constantemente?
Mira, yo reviso mucho el teatro que se ha hecho hasta ahora, y sobre todo en estos momentos. Me maravilla una mujer que ha revolucionado muchas cosas en el teatro, Angélica Lidl, española, catalana. Hace un teatro muy donde se enfrenta en un festival ahora reciente en Santos, en Brasil. Vi una obra de ella que duraba 4 horas. Y es una mujer que está 4 horas en el escenario, es la directora, es actriz, lo es todo dentro de esa historia. Y me gustó mucho. Soy muy chejoviano también y no conocía a Chekhov ni a Stanislavski, pero siento el tufo, el olor de cómo trabajaban esa gente. En Cuba conocí a tres grandes así, que eran Vicente Revuelta, Berta Martínez y Roberto Blanco. Esos tres directores eran una escuela.
Sí, en hasta el para día mí, siendo
ya. Para mi generación, yo recuerdo mucho los Lorca que vi de Berta, la Mariana Pineda de Roberto, el Galileo Galilei de Vicente Revuelta. Esos creo que son los grandes nuestros, con un Virgilio Piñera, con...
Y cuando usted se enfrenta a un texto, por ejemplo, de un Virgilio Piñera, ¿en qué piensa? ¿En serle fiel al texto? ¿En ser fiel a su época hoy día? ¿En actualizarlo?
Así primero, como pienso en primero pienso en el texto. ¿Qué me está diciendo el texto? Y sin desdorar ni traicionar, siempre pienso secretamente en qué quiero decir yo al autor con ese texto.
Y ahí empieza entonces a trabajar.
Sí, sí.
Carlos Díaz está siempre trabajando y pensando en teatro, en su montaje, sí, en la escenografía, sí, cuando sí, se va a su casa, cuando come, cuando siempre.
Sí. Tengo un perro que se llama Federico.
Ah, qué bello. Tengo una hija que se llama Federica. Sí. Ya, o sea, por lo tanto está constantemente en diálogo con usted mismo, con el perro, con otro amigo, con los actores, hablando de teatro.
Creo que vine al mundo eso, y eso es una enfermedad.
Claro, ahí está.
No me voy a poder curar.
O sea, es crónica, la suya.
He tratado de decir, no, me voy a olvidar, voy a alejarme. No, me acerco más.
Cuando está de vacaciones se acerca más.
Sí.
Porque llega, me imagino que con 1,000 proyectos más.
No. Vacaciones es una palabra un poco rara aquí.
Tiempo libre, no sé cómo decirlo, cuando va, por ejemplo, que no esté con viniendo a ensayos ni que tenga un montaje en cartelera, llamémoslo
difícil,
tiempo libre.
Sí.
Sí,
es cuando
difícil,
uno está de gira en el extranjero o algo, que han salido muchas giras, porque Antigonón, un contingente épico, ha tenido una larga vida de giras. Sí. A Chile no hemos ido.
¿A Chile? ¿Por qué no han ido a Chile?
No nos han invitado.
Vamos a hacer algo para
Estoy
eso,
esperando la posibilidad de ir a Chile. Me encantaría ir a Chile.
Sí, claro que sí. Tiene que ir a Chile a mostrar su trabajo. Ya, pero entonces Carlos Díaz está siempre pensando en teatro,
sí,
en la próxima. ¿Y surgen estos proyectos de alguna imagen, de algo que ve de pronto, de alguien que le habla de un texto? ¿Cómo surgió
del
un proyecto próximo?
Del querer decir algo.
Yeah.
Y siempre hay que estar diciendo algo. Y como hay que decirlo, yo no soy ni un político, ni un económico, soy un teatrista, aprovecho y voy hablando desde el teatro de todo.
Bueno, ahí me surgieron dos preguntas inmediatamente. ¿Ese querer decir algo surge desde la frustración o desde el anhelo?
No, nunca pienso en frustración. Yo no tengo frustraciones. Creo que no tengo frustraciones, no las organizo, no las identifico. Yo soy una persona muy feliz trabajando o hablando con un amigo de cualquier cosa y sale teatro enseguida.
Casualmente.
Sí, tengo muchos amigos actores, muchos amigos teatreros, diseñadores, pintores, músicos que terminan hablando de teatro.
Y por lo tanto, la otra pregunta entonces, lo que usted dice, cuando quiere decirlo, ¿usted se da cuenta del inmenso poder y privilegio que tiene tener un escenario, tener un teatro para poder decirlo, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Sí,
claro. ¿Y ahí usted cuál siente que es la labor política, en el amplio sentido de la palabra, que tiene un director,
decir,
un teatrero?
Decir la verdad al público.
¿Esa verdad sería su verdad? ¿Sería
claro.
la verdad?
Claro. No, sí, claro. Ya. Sí, yo si mañana me equivoco, salgo de escena y pido disculpas. Pero hoy digo lo que pienso.
Ya, eso le iba a decir. Esa verdad es lo que piensa, es lo que recoge de sus actores, lo que recoge del grupo que
y
tiene.
Y de la realidad.
Y de la realidad, de lo que está ahí. Ya. ¿Cómo ve usted la salud, por llamarlo de alguna manera, del teatro cubano
Muy
hoy?
Bien.
Vimos que el 90 estaba deprimida, pero hoy día, ¿cómo ve la salud
del teatro? Mira, yo creo que con todos los problemas que tenemos en Cuba, se hace demasiado teatro, se hace mucho teatro. Por ejemplo, como ese actor que viste.
Claro.
Está haciendo tres cosas a la vez.
¿Y eso es porque él es muy bueno o porque faltan actores? No creo, porque
hay muchos. Es muy bueno y los muy buenos los llama todo el mundo. Y por eso le dije que no, mira, él es de planta aquí. Y entonces hoy ha hecho un ensayo con cansancio.
Claro, se le ha notado en su voz, se le notaba en el cuerpo.
Claro.
¿Cuál es la importancia? Porque usted le habló mucho de la voz. Para usted, de la voz en un actor. Y también habló de la voz, que lo que aprendió sobre la voz con Roberto Blanco.
No sé lo que es una tarjeta de crédito, porque en Cuba no tenemos tarjeta de crédito. Pero yo me imagino que la voz es como una tarjeta de crédito dorada.
¿Es decir?
Yo creo que una voz, una buena voz, es un caudal. Es un presupuesto que el actor tiene, el ser humano. Yo me gusta mucho oír buenas voces. Yo creo que la voz hay que cuidarla, organizarla, auparla,
trabajarla. Y un último comentario. Su mensaje para los jóvenes que están entrando a estudiar teatro, tanto en Cuba como en Chile, digamos,
sí,
porque el programa es chileno, pero podría ser para el mundo. ¿Qué es lo primero que usted les dice cuando entra a esas salas de clase a los más jóvenes?
Primero, ¿cuáles son sus sueños? Y después, que en el teatro hay que morir en escena. el escenario.
O sea, teatro muerte sería.
No,
este
no,
caso.
El teatro es subir a morir. El escenario es un patíbulo que hay que luchar ahí para que no acaben contigo.
Esas son las palabras de Carlos Díaz, Premio Nacional de Teatro 2015 cubano, fundador y director de la compañía El Público, y hemos conversado con él desde aquí, su propio teatro Trianón, en la calle Línea, entre Paseo y A, para que usted venga cuando venga a visitar La Habana, Cuba. Muchas gracias, Carlos, por estas palabras maravillosas, por estas reflexiones, por compartir con nosotros el gran teatro del mundo, toda su experiencia. Ya, muy claro, grande. No.
Gracias a ustedes, gracias a Chile, y nos vemos por allá.
¿Cierto? Nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes también. En cualquier momento ya tendremos a Carlos Díaz aquí en Santiago de Chile. Y gracias a ustedes por sintonizarnos todos los lunes en el 102.5. Nos vemos. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.